Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 175. O 76. 75.
Casi 200.
75.
Tenemos
no, 76.
Que armar algo para el 200. Y se hace algo en vivo.
176. ¿Sí? 25 sería como en junio. 25 episodios más. 24 episodios más sería como dentro de 6 meses a partir de hoy.
Sí, amigos. Bueno, pongan ahí en sus comentarios si les gustaría que hagamos algo en vivo, dónde les queda bien. Y ahí tal vez armamos algo en vivo para poder celebrar con todos ustedes 200 episodios en Corazón de Luna.
Sí, en una cafetería. ¿Te imaginas?
Sí.
Preparar cafecito.
No, no es que...
Sí, no es que es...
No es que le hayamos dado publicidad a esto, pero nada de esto está patrocinado, amigo.
Entonces, ni loco voy a sacar tu marca, café, del que
creo
me estoy tomando
ya,
ahorita.
Ya saben cuál es. Sí. Pero nos gusta mucho, amamos.
Podría tomar café.
Tomar café, sí. Amamos mucho el café. ¿Cuáles son tus favoritos, Mos?
¿De qué?
De
¿marcas o cafeterías?
Sí.
¿En Guate?
En Guate. Por aquellos que estén probando café o que quieran ser más conocedores de un buen café en Guate.
Ah, mira, me agarraste en curva. Pero sí, pues va. Acá van shoutouts gratuitos a las cafeterías de Guate. En primer lugar, Teco Coffee House.
Teco es una chulada. No solo él y su familia, sino qué buen café.
Sí, 2024 se llevó el barista de Guatemala en primer lugar. Se fue a competir a Corea.
Está enfrente, en zona 10, enfrente de Fontavela, está.
Ajá, una
vayan
placita
a visitarlo, es una deliciosura, debería de haber más sucursales.
Sí, y le dicen que llegaron ahí gracias a Corazón de Luna.
Sí, sí. Y Teco, a ver si les das
Teco
un descuento.
Va, yo ya dije mi primera, la tuya.
Va, a mí me gusta mucho también 12 onzas.
12 onzas,
creo
increíble.
Que, no solo el café, sino también la comida que hay es súper rica, pero el café es... muy, muy bueno, están creciendo, los felicitamos, que sigan creciendo. ¿Qué otro?
Yo diría el injerto, pero depende cuál, solo el de la zona 10, diría yo. Ese está increíble. De ahí,
es bien rico su café, lo que no me encanta es que no tenga fecha.
Fecha de tueste, sí.
Eso, pues sí se puede.
Puntos menos, pero tiene un montón de
muy buen café.
Premios.
Sí,
el injerto
sí, sí,
a nivel internacional. De hecho, cuando vino Murcia, me preguntó específicamente por el injerto, por los premios que se había llevado el grano guatemalteco. ¿Con ellos, pues?
Sí. ¿Y ya? ¿Y ya, amigos?
También Family Bonds. Family Bonds. Lo empezaron a tostar un poquito más oscuro de lo que nos gusta. Pero Family Bonds en zona 16, en zona 10, también está... Es como... Si quieres una date de todas las cafeterías... Yo no te iría una date en donde Teco, pero tal vez sí en 12 onzas y en Family Bonds. Y una date en el injerto tampoco.
No.
No, yo creo que tienen un... Como que es más romanticón 12 onzas y Family Bonds.
Sí.
Es que la China es más exquisita que yo. Yo con
sí,
que tenga
es que
cafeína,
sí. Sí.
Con que mis venas puedan recibir un poquito de esa ina que me hace más feliz, estoy contento.
No, yo no, amigo. Si no me gusta, no me lo tomo. Prefiero pasar... sin café el día que tomarme un mal café. No es porque sea, sino que porque mi estómago no me lo...
No, y es exquisito.
No, se los prometo.
Paladar,
o sea, que sí, pues,
exquisito.
Ya que tú probas un buen café, después de que probas un mal café, ya no te va a gustar el mal café y vas a saber lo distinguir. Pero cuando yo tomo un mal café, empiezo, se me da mucha acidez, demasiada acidez, paso repitiendo... mi comida, todo por la garganta y eso es horrible. Entonces, por eso.
De hecho, tú sabes pero que ayer me preguntó alguien, ¿todavía venden café con Corazón de Luna?
Vendíamos Corazón
así
de Luna,
que agradecerle
sí
a todos los que en
sí
la temporada de pandemia nos apoyaron ahí con
sí,
Corazón de Luna Café.
Qué lindos, qué sí lindos. Ahora, el café que que tomamos casi que a diario, no es de ninguna de las cafeterías que acabamos de mencionar. Bueno, sí, el injerto de repente tú sí pasas, pero... Yo creo que no, pues solo, no sé, creo que solo, no tienen un lugar específico, porque el café que ellos hacen lo importan.
Exportan.
Exportan, perdón.
El mejor grano guatemalteco no está en nuestro país,
sí,
se va.
Pero se llama Tierra 58, Tierra de mi Tierra, algo así.
Tierra 56, algo así.
Tierra 56.
No, 58,
lo
58.
Conocimos porque, sí, un de hecho, ellos que tienen ese café... van al box, entrenan CrossFit, y uno de nuestros amigos del box nos regaló grano, y nosotros como, ¡ala, qué buen café! ¿Y qué si era de ellos? Y fue como, ¡ah, más re fácil, pues! Porque como los vemos a cada rato por el entreno, entonces está fácil que nos den el café. Pero bueno, ya hablamos mucho del café.
Sí, cinco si no minutos café, y medio hablando de café.
Hubiéramos podido seguir hablando de café, y si no te gusta el café... Mira, yo soy testiga que es un gusto que se puede adquirir. Yo me recuerdo que cuando nos comprometimos con Juan Diego, ya estábamos casados, me dijo, quiero que aprendas dos cosas. Una de esas es, quiero que aprendas a tomar buen café. Porque yo era las personas de que iba a una cafetería y pedía más leche que café, por favor, poquito café. ¿Me puede dar Splenda? Y así, y Juan Diego, no, mi amor, así no se toma el café, se toma negro, sin azúcar, te tiene que gustar. Y yo, va, entonces dije, bueno, ¿cómo le hago para que me guste esa cosa? Porque genuinamente no me gusta, pero bueno, entonces, ¿saben qué hice? Me empecé a empinar los expresos así, así, de que, así, y rápido me tomaba agua pura.
Expreso saber a Cristo,
se los prometo, así, shoteando expresos. Así era, literalmente así era, porque dije, si es cosa, es amarguísima que me la trago así. Yo creo que después voy a poder disfrutar un café americano, sí, o guatemalteco, así, porque no va a saber tan fuerte. Entonces, así empecé. Miren, me tomaba los expresos así, después me tomaba un montón de agua pura. Después lo que hacía era que ya pedía americanos y pedía un postrecito, uh-huh, para ir como que así, ¿verdad? Sin el azúcar. Hasta que me encantó. Entonces, sí, les puedo decir que puede ser un gusto adquirido. Así que si tu novio, tu novia le gusta el café, a ti no, pues es un gusto que se pueda adquirir como todo lo demás también.
Sí, si tú pensaste que íbamos a terminar el tema del café a los 5 minutos no, amigos, y medio, no, no, espérate que aún hay más. Sí, sí, solo quiero agregar algo de esto. No confíes en una persona que le guste más el té que el café. Hay algo roto dentro de ellos, ¿verdad?
Te amamos, Brendita. No sé si te ibas a ver esto, pero la Brendita ama más el
té que el café. Segundo.
¿Diego no le gusta el café?
Pero no prefiere el té.
Bueno, eso sí.
Sí. Y segundo,
y te un decir, buen café te debe saber a un té negro.
Sí, a un té oscuro.
Sí, a un té oscuro.
Sí, sí, va. Bueno. Y la otra que te voy a decir es, yo te dije, si pensaste que íbamos a terminar a los 5 minutos y medio este tema, no, nos apasiona mucho. La única recomendación que yo haría, si ya soportaste estos minutos, aguantame un poquito más, busca café recién tostado. El twist, la mejor similitud o comparación que puedo hacer es, imagínate que te gusta el guacamole, ¿verdad? Y preparas el guacamole, lo dejas en la refri y querés comerte el guacamole 10 días después. ¿Qué va a pasar con ese guacamole? Está negro. ¿Por qué? Porque se oxidó. Entonces, cuando tú compras café, busca un café recién tostado, porque ahí la comparación sería que tú asaste carne y la guardaste en la refri y quisieras comértela un mes después. Es como, no va a estar buena. El café que fue tostado y esperas 3-6 meses después, es como que si estuvieras comiendo una carne de la refri 6 meses después. Y si no lo recién moles, es como que si estuvieras comiendo un guacamole oxidado, ¿verdad? No sé si me logré explicar en
tú
eso, pero bueno.
Tú con el tema del café.
Sí, yo les dije. Yo les dije. Yo ya lo había parado, mi amor. Tú dijiste ya y arrancaste otra vez. Historia de mi vida con temas... De conversación en mi matrimonio. Ah, ya terminó el tema. No, espérate. Pensaste que ya había terminado.
No, entonces pues, tú hace una pausa larguísima y sigue. Yo ya había terminado este mi corazón y tú estás pensando, analizando y sigues. Y ok, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿quieres seguir hablando? No.
Démosle, amigos, démosle. Esperamos que todos sigan el plan de Proverbios. Seguimos en Proverbios. Si no te has anotado, anótate, no importa. O sea, creo que vale la pena empezar y terminarlo.
Sí, sí, un proverbio al día, ¿no? Por 31 días, está increíble. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Durante los primeros capítulos hay consejos de un padre a un hijo. Y lo que intenté hacer con la enseñanza de hoy es agarrar los primeros, creo que son 7 capítulos, porque en el octavo ya empieza a hablar la mujer sabiduría. Pero los primeros 7 capítulos es consejos de un padre a un hijo. Y casi que en todos donde dice, hijo mío, Y da la instrucción, lo agarré y puse, este es un consejo de un padre a un hijo, entonces te voy a dar 10 consejos de padre a hijo.
Llámale, hoy vamos a ver 5.
Va a ser balacera.
No, porque hoy vamos a ver 5, vamos a ver los 10.
Los 10, diría yo. Balacera, okay. Balacera.
Lo que tú digas, mi amor.
Híjoles. Siento que es una trampa, George.
No.
Va. El primero está en Proverbios 1:8. Oje,
híjoles.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza, a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, empieza a hablar de toda esta gente mala que nos rodea. Y el consejo ya está en el 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Entonces, primer consejo de padre a hijo es, hijo, apártate de malas compañías.
Sí. Mi mamá me decía esto, una manzana podría, o una naranja de edad, ¿cómo era?
Una fruta podría.
No, pero cualquiera. Es que era... Sí, está bien el dicho. ¿Naranja o manzana? Giorcioli, ¿alguien te dijo eso? No, creo que sí. Una naranja. Una naranja podría pudrir a las demás.
Sí.
Y tú puedes verlo literalmente en las fresas. Tengo esta imagen en la cabeza. No sé, no se me vino las naranjas precisamente, pero se me vinieron las fresas. Cuando una fresa está mala... Y está pegada a las otras, cuando tú las despegas también ya empiezan a estar malas porque la que estaba en medio estaba descompuesta. Sí. Entonces creo que sí, no sé en qué parte de la Biblia está esto, pero las buenas costumbres, no, las malas compañías, no. Algo que corrompe las buenas costumbres.
Las malas conversaciones.
Sí, pero... Las malas conversaciones.
Pero los malos amigos tienen malas conversaciones. Sí. Ahí es donde está, ahí donde ligamos.
Perdónenme, amigos, sí. Perdónenme, pero ese era el punto, pues. De la forma en la que tú hablas, en la forma en la que... Tiene mucho que ver tus amistades. Al final, alguien me estaba diciendo, esta persona... Hablaba tan parecida a ti, me decía yo, pues eso es una de mis mejores amigas. Pues,
así le dijeron a Pedro, tú hablas como él.
Uh-huh. Así lo reconocieron. Sí. Entonces creo que sí. Y así como se nos pueden pegar cosas buenas y que nos pueden reconocer por la forma en la que hablamos por nuestros amigos, como que tú sonas a ese grupo o tú sonas a esta persona, de igual forma puede ser, pero del otro lado, pues, con malas compañías. Entonces, sí. Una de mis oraciones con mis hijos, en este caso, es... Y también no lo dejo solo para mis hijos, sino para mí también es... De hecho, hoy la hice con José Juan y María Emilia. Es que puedan ser que puedan rodearse de buenos amigos y que ustedes puedan ser buenos amigos.
Sí, total, total. Sí, y lo único... También tiene un balance, porque alguien puede levantar la mano. Sí, pero Jesús nos llamó a ser amigos de pecadores. Y sí. Entiendo eso, pues. O sea, no te estoy diciendo que no seas amigo de ellos. Porque tú vas a llevar el mensaje de Cristo a esos lugares. Intencional, ¿verdad? Ahora, si solo lo usas de excusa para juntarte con ellos. Pero hay un principio más grande acá y es, si te juntas con amargados, vas a parar siendo el quinto amargado. Si te juntas con gente celosa, vas a parar siendo un celoso más. Entonces... Escuché el consejo de Salomón a su hijo. Hijo, apártate de las malas compañías.
Sí, y creo que ese sería otro episodio. Pues sería un muy buen episodio de cómo ser
buen amigo.
Cómo rodearte o cómo no dejar que te influyan en el círculo en donde tú puedes ser de influencia. Como lo que decías, pues que alguien puede levantar la mano y decir, sí, pero Dios nos ha llamado a las personas que no... A hablarles a las personas o a que conozcan a Jesús... Las personas que no lo conocen, pues, ¿verdad? Entonces creo que puede ser un episodio de cómo poder ser de influencia en ellos y que no ellos paren siendo influencia en ti o en qué momento decir, uy, me tengo que separar porque ellos ya están influyendo más en mi vida que yo la de ellos.
Total.
¿Verdad? Creo que todo se resume en límites.
Total. Y hay un filtro que hemos hablado aquí antes, se lo aprendimos al pastor Chris Hodges de Church of the Highlands y es amar fuerte y tener convicciones fuertes. Amar fuerte. Y tener convicciones fuertes.
De hecho, un paréntesis. Tú que sos papá o mamá, o tú, ¿verdad? No importa si estás en el colegio o la universidad. Pero esa es una de nuestras oraciones. Y yo te lo aprendí a ti. 3 cosas oramos por los nenes antes de que se bajen del carro. Que puedan ser obedientes a sus maestras, que puedan amar fuerte a sus amigos y tener convicciones fuertes. De hecho, yo digo convicciones y ellos dicen fuertes. En el nombre de Jesús, amén. Con eso terminamos. No,
yo les digo tener convicción y ellos gritan fuertes. No, ya. Segundo consejo. Hijo, busca la sabiduría de Dios. Y eso está en todo Proverbios, uh-huh. pero hay uno... Hay un versículo bonito en Proverbios 2, del 2 al 7. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Más adelante, Proverbios 8 también dice, puedes buscar o piedras preciosas o puedes buscar sabiduría. Y creo yo que el mundo te motiva bastante a eso, a piedras preciosas. Busca un mejor ingreso, busca una mejor propiedad, busca propiedades, no solo una. Y, o sea, entiendo. Una vez estaba hablando con alguien. Mira, qué bonito esto. Era una persona... No, yo no estaba hablando con alguien, pero me di cuenta de la actitud. Había una familia que estaba peleando por una herencia, ¿verdad? Como, ¿qué? 3, 4 hermanos peleándose por una herencia. Solo había un hermano que no, ¿verdad? Estaba tranquilo. Y la actitud fue diferente. ¿Por qué? Porque, no. Lo más valioso que mi papá me dejó, ya lo tengo acá adentro, que es la sabiduría y el conocimiento para hacer riqueza. Entonces, no me voy a estar peleando por el terreno, pues, o porque me dejó algo más valioso. Puedes ver cómo este principio está así de claro en el corazón de esa persona. Y eso, buscar la sabiduría.
Buscar sabiduría, aparte de eso. Tercero, tú dijiste rápido.
Sí, wow, muy rápido tampoco. Pues sí, ni aportarnos algo acá. Aportarnos algo acá, pues, Mosi.
Sí. Sí, miren, que dentro de tus planes de este año también... Que haya adquirir más sabiduría. Yo creo que está súper bien si te has propuesto de leer más libros en el año, si tenés una meta esto es como que súper normal, de un libro al mes, está re bien eso, te lo aplaudo y espero que a fin de año lo cumplas, pero no dejes a un lado la sabiduría que viene de parte de Dios. Hay muchos libros que citan la Biblia, pero no hay como tal cual leerla. Entonces, uh-huh. que a la mano de tus libros que querrás leer, todos los libros, que querrás leer, que están dentro de tu listado, hacelo, está súper bien. Pero no dejes la Biblia, que la Biblia sea algo que la puedas leer todos los días también. Que sea, que dentro de tus metas también sea, bueno, quiero leer todo el libro de Proverbios este mes, ¿verdad? Sí. Y que lo logres. Y que el otro mes sea, no sé, me voy a ir en los 4 evangelios, después me voy a ir a la carta de Romanos, me voy a ir a, no sé, pero que no dejemos la sabiduría de parte de Dios, pues que sabemos que eso es lo que nos va a ayudar en esta vida. No digo que los otros libros no, pues espera, pero
primeramente, sí.
Tercero, hijo, sé obediente y no menosprecies la corrección. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y Proverbios 3:21-23 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vía a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Yo me recuerdo de 2 cosas que tú me enseñaste, mi amor. Una es, ¿le has pedido corrección a Dios? ¿Le has pedido a Dios que te corrija? Y eso es una oración difícil de hacer, pero que hay que hacerla. Hay que decirle, Señor, corregime las cosas que no estoy haciendo bien. La palabra de Dios dice que al que ama, corrige. Y Dios nos ama a nosotros, pero muchas veces nosotros tenemos que llegar delante de Él a decirle, Señor, corregime. Es mejor que me corrijas aquí a solas contigo, porque después, de igual forma, la corrección, pues al final va a depender de cada uno, porque puedes corregir y el alumno es uno, pues. Pero al final puede hacer menos grave si lo pedís en intimidad, si Dios te corrige en lo que te tiene que corregir, a que de plano y por lo mismo que Él nos ama tanto, se exponga algo.
Sí.
¿Verdad? Esa es una. Y la segunda, me recuerdo que no sé qué era lo que estaba pasando, pero yo llegué contigo en un momento y te dije, Mos, y esto y esto y esto, y me dijiste, Chini, tómalo como verdad, me dijiste, tómalo como una verdad porque hay una oportunidad para que cambies. Aunque no sea cierto, tómalo como verdad. Y no es que no les quiera compartir porque genuinamente no me recuerdo, no sé si tú te recuerdas.
Sí, pero era más así como, no la asegures como una verdad, pero sí que te lleve a oración. So, como Dios, me dijeron que, no me acuerdo qué era, pero imagínate que te hayan dicho que sos...
Mentirosa,
va. No, o sea, es que uno cierra los brazos antes de aceptar. Sí. No, yo no soy mentirosa. Entonces, el consejo de tomarlo como una verdad es ir delante de Dios y decirle, Dios, a mis propios ojos no me considero mentiroso, pero ¿has visto algo tú en mi vida que puedas decir, sí, Juan Diego, corregí esta área porque estás mintiendo? Uh-huh. A eso voy con tomarlo como verdad.
Sí.
Para no... Sí, quitarte la oportunidad de llevarlo a oración y que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón.
Sí. ¿Cómo puedes saber si estás fatigándote de la corrección? Si alguien viene y te dice, mira, vi que esto y esto y esto, que le hablaste mal a alguien, considero que no le viste hablar así, y que tu reacción sea, no hombre, ¿cómo vas a creer? Nada que ver. O como que no, vos estabas mal. O sea, ahí hay un super red flag que tenés que verle porque tu corazón está poniéndose orgulloso. Y recordate que también la palabra dice que con el orgullo el Señor no puede, pues con la altivez no puede. Entonces, que cada vez que alguien te venga a decir algo, de ya sean tus papás, ya sean tus autoridades, tu jefe, o tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu novio, no sé. Si te vienen a decir algo que vieron que no está bien, agradece. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por tomarte el atrevimiento, porque muchas veces la gente no lo dice. La gente no lo dice, no. O te lo dice de mala forma, o solo te critican en las espaldas, como que, ay, ya viste cómo trató a su hijo, no debería de tratarlo así, cuando es de valientes y se requiere de mucha valentía, porque uno tal vez podrá decir, ay, no, pero es que chute que iba a andarle diciendo esto. No. Me acuerdo que es una amiga me dijo, mira, queremos hacer este taller para padres porque vimos que esta persona no estaba corrigiendo a su hijo. Y yo, esto es mía. Sí, entonces no tienes que hacer un taller para algo en específico. O sea, sí, le puedes decir a esta persona, no enfrente de todos, se le dice aparte, mira, amiga, vi que tu hijo hizo esto y no le dijiste nada, o te reíste, o como que, ay, o no le pusiste atención. Considero que eso sí vale la pena corregirlo. Mira, tengo este taller de esta chava o este que da, te gustaría, te invito, te inscribo, vamos juntas, aprendemos juntas. Pero eso hace un buen amigo que te dice.
Total.
Y que hagan ese tiempo, porque pues al final es también te puedes poner nerviosa porque no sabes cómo lo va a tomar la otra persona. Uh-huh. Pero yo le dije, si es tu amiga, con mucho amor y así empezá. Te amo mucho, y te amo mucho a ti, amo mucho a tus hijos y no me gustaría que alguien más, o sea, porque no lo estás diciendo nada ahorita, que alguien más, había un dicho que decía, si no lo corregís adentro de la casa, alguien más lo va a corregir afuera. Y seguramente afuera va a ser más duro, como que, ¿y tú qué?
Los papás decían, si no te enseño yo, la vida te va a enseñar. Sí. Y preferís que sea yo que la vida. Ajá, sí.
Sí, entonces creo que de nuestra parte poderlo recibir bien. Y si nosotros nos toca dar esa como que, ¿y qué onda? Que lo podamos hacer a solas, que podamos hacerlo con bastante amor y poderle dar esas herramientas o acompañaros en el proceso, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar.
Sí, yo solo voy a agregar una imagen que me impactó mucho en este tema, y es cuando Dios busca un profeta, Samuel. La verdad es que era Elí el profeta y tenía que ser uno de los hijos de Elí. Y mueren los hijos y muere Elí también. Y la reprensión de Jesús o de Dios, de Jehová, a Elí fue por cuanto no le fuiste estorbo a tus hijos. Como padres tenemos que ser estorbo.
Sí.
Corregir a nuestros hijos.
Sí.
Cuarto consejo.
Hijo, honra a Jehová con tus bienes. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Creo que una de las oraciones que yo pasé por estos proverbios es: Señor, te pido que yo siempre te pueda presentar lo mejor a ti. Hay una canción de Casa de Dios que dice lo de las coronas. ¿Cómo es la canción?
Que caigan coronas. No sé qué, soy músico. Derrame perfume a tus pies.
Es hermosa, vayan a escucharla. Pero el punto es
por los siglos, por los siglos, casi hay música.
Por los siglos. De los siglos. Debería cantar, amigos.
Dale, dale, dale.
Estaba hablando mío.
Dale.
Es que hacía antes. Tenía mi celular así de que un frijolito. Y ese frijolito, o tal vez no haya ni era tanto frijolito, pero tú ya podías poner notas de voz.
No creo que sea un
era
frijolito.
Era un Motorola. Sí. Un Motorola. ¿Se recuerdan de esos? Va. Y yo me ponía así a cantar y después ponía play. Y yo, ala, claro que se escucha fatal. Pero bueno, eso no es mi don.
¿Será que así me escucha Dios? Sí, si cantar no es lo tuyo, entonces no lo honres con cánticos, pero sí honrarlo con los
bienes.
Pero
el punto de mencionar
bienes.
Esta canción es que no, como que caigan coronas delante y como, ¿qué le estamos llevando a Dios? Que, pues, y es que de aquí no quiero que me malinterpreten, porque claro que uno le puede llevar lo que le está costando, que sí. Deberíamos todos de llevarle es a él a quien le debemos de llevar todo lo que nos cuesta. Pero no solo eso, pues que también podamos llevarle lo mejor de nosotros. Señor, te entrego esto, te entrego lo mejor de mi trabajo, lo mejor de mí, te lo entrego a ti. Mis mejores fuerzas son para ti, que pueda honrar a Dios con lo mejor de mí.
Sí, sí, total. Me recuerdo un año. Por alguna razón, durante el último mes, se me ha, o sea, ha llegado gente a pedirme consejo y el tema que se ha repetido en cada uno de ellos es tema de finanzas. Y le digo, y lo hablamos en el episodio pasado, a lo mejor Jesús te quiere dar más, pero hay un desorden. Y si te da más en ese desorden, lo que te pongan en las manos se va a perder en el desorden mismo. Y parte de ordenar las finanzas, una vez tuve una conversación con una persona que salió el tema del diezmo. Mira, y que es raro que uno pregunte eso, pero por alguna razón, él dijo, sí, hombre, y ni chance de diezmar me está dando, pero una vez ya salga de estas deudas y ya tenga ordenado esto, entonces ya voy a poder empezar a diezmar. Como que me lo dijo, que mira, qué bueno soy, que cuando esté ordenado voy a retomar eso. Y ahí se me prendió el foquito y dije, tal vez lo que necesita hacer esta persona primero es ordenarlo. ¿Y cómo sabes que tus finanzas están en orden? Porque honras a Dios con tus bienes. Y de ahí todo se ordena bajo el primer lugar. Si no pones a Jesús en primer lugar, si lo pones de último, las obras o no te alcanzó, no quiere decir que sea el primer lugar. Entonces ese sería un consejo muy pastoral con ese tema.
Cinco. Hijo, honra y respeta la sabiduría de tus antepasados. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cómo lo llevaríamos a la práctica? Creo que está muy fácil en tus papás. Con tus papás. Tus papás han vivido más tiempo que tú. Nuestros papás han vivido más tiempo que nosotros. Y si nos dan un consejo es porque ellos ya han recorrido seguramente el camino que nosotros recorrimos y no quieren tal vez lo que a ellos les pasó o te están sugiriendo o aconsejando en base a las buenas decisiones que ellos tomaron. Entonces, creo que tú lo dijiste en el episodio pasado. Tal vez nosotros solo estamos viendo un pedacito de lo que está pasando, pero como ellos ya llevan más recorrido, pueden ver más, pueden recomendarnos en base a cosas que ellos ya vivieron. Entonces, escuchar mucho, no llevártelas, cae re mal y tan lindo nuestros papás con paciencia con eso, pero cae mal el sábelo todo. El que ya lo sabe todo, el que no se le puede decir nada, porque sí, ya sabía, entonces ¿por qué no lo haces? Pues, ¿verdad? Si ya lo sabías, ¿por qué no lo haces? Entonces, respetar la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nuestras autoridades, de las personas que son mayores a nosotros, porque han tenido más recorrido que nosotros.
Sí. Creo que nosotros estamos en una cultura. Una vez estaba hablando con mi papá de este tema, que estamos más inclinados a lo nuevo que viene. Entonces, no tenemos una cultura que honre a los ancianos. No... como que si los ancianos quisieran buscar la fuente de la juventud y los jóvenes le tienen miedo a ser ancianos. Nosotros tenemos un amigo que él ya quiere llegar a su época de anciano porque hay bastante kilometraje, sabiduría en esa etapa, hay bastante consejo que puedes dar en esa etapa. Entonces, muchas veces nosotros estamos, bueno, ¿qué es lo nuevo? Pero creo yo que cuando se trata de sabiduría es voltear a ver y es todo lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, y esta historia la he contado antes. Una vez mi papá hablando con el director de una universidad americana, cristiana, le dijo, Cash, quiero que sepas por qué acepto las invitaciones que me dan a África para orar por enfermos. Dice, ¿por qué? Porque estoy honrando la semilla que se ha sembrado acá. Mm. Hay mucha gente que ha orado por milagros en esta tierra. Mm. Y cuando yo voy ahí, estoy honrando la semilla que se ha sembrado. Que es diferente a quiero mi ministerio. Uh-huh, una vez uh-huh. estaba teniendo un panel con hijos de pastores y un hijo de pastor levantó la mano frustrado como, es que quiero que mi papá cambie porque su forma de hacer visión, ¿ok? Porque quiero implementar esto, esto y esto. Y ustedes que están haciendo esto, a mí me gustaría implementar esto también. Y mi pregunta fue, bueno, ¿y ahorita corres la visión de tu papá? O sea, ¿corres día a día? Y se quedó así como, no, porque yo quiero que sea, volvete experto. Volvete experto en cómo tu papá diseñó la iglesia. O cuando estoy hablando de iglesias y minúscula y la funcionalidad que hay o el trato de liderazgo que hay. Espero que me entiendan. Y una vez experto en cómo tu papá lo planeó, cómo, entonces puedes decir, ah, puedo implementar esto en esta área. Pero ya no queremos honrar. Uh-huh. Sino que traer solo cambios. Y creo yo que el consejo va por ahí. Honrar la sabiduría de tus antepasados.
Sí. Escucharlos sin interrupción, aplicarlo. Porque seguramente te va a ir bien.
Sí. ¿Verdad? Sí. Increíble. Seis. Hijo, la impureza lleva a muerte. Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de tu vida. Pecado lleva muerte, ¿verdad? Pecado malas costumbres lleva muerte. Impureza lleva muerte.
Sí. Yo anoté en mi cuaderno que falta, es que creo que no lo voy a citar bien, pero decía control, dominio propio, una de las versiones, y decía igual a muerte. Entonces, el que tú no tengas dominio propio en el área de, en todas, pues, ¿no? Sí. En todas te llevan a un mal camino. Te llevan a un camino en donde no vas a encontrar prosperidad, no vas a encontrar plenitud. Seguramente te van a llevar a un desastre. Entonces, mantenerte puro. Mantenerte puro. Sí. Mantenerte... Sí, o sea, cuesta mucho, pero total. Es decirle rendir lo que quieres hacer por elegir lo mejor. Y es elegirlo al Señor, es decir, Señor, tengo tantas ganas de esto, todos mis amigos están haciendo esto, pero yo no quiero lo mismo para mí y no lo voy a hacer. Y mantenerte firme.
Y firme.
Sí.
Acá me gustaría agregar algo y es, va, obviamente el tema es no caigas en impureza, no caigas en pecado. El pecado lleva muerte, el pecado lleva destrucción. Pero antes de empezar este episodio estábamos hablando con Diego, que hace unos días fue el clásico, ya más, pero seguimos celebrando, ya fue como 10 días fue el clásico. A la hora que salga este episodio van a ser ya un poquito más de las 2 semanas o las 2 semanas. Y es como, oh, Laurón, ¿viste este chavito, Lamine Yamal? Tiene como, perdón a los fans de este jugador, pero si no estoy mal, tiene como sus 18 años, ¿no? 19 años, 17, por ahí está. Y nuestra conversación es, ay, ojalá no le pase como a Neymar o a Ronaldinho, que perdieron toda su carrera llevar una vida desordenada. Entonces, solo mira, este principio se cumple. Murió su carrera por llevar una vida desordenada. Y lo que nosotros deseamos para este jugador es que no se muera su carrera por llevar una vida desordenada. Entonces, ese es el principio. Un papá no tiene que ser cristiano para decirle a su hijo, no caigas en ningún vicio. Ese vicio va a consumir tus fuerzas, va a consumir tus finanzas. Te va a llevar a muerte. Entonces, aprender a tener dominio propio. Y para dominio propio sí tenemos episodios enteros.
Y para el área sexual específicamente, algo que nos, o un pensamiento que me, que al día de hoy, pues no quedaste muerta, porque eso no lo puedo decir hasta el día que ya vea a Cristo Jesús, pero yo prefiero creer que yo le voy a llegar a ser infiel a Juan Diego y entonces tomar acción en base a eso, a llevármelas de que yo nunca le voy a ser infiel. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar un like a alguien que yo no conozco o a alguien, o a un hombre que yo conozco en calzoneta, por ejemplo. No lo voy a hacer. O sea,
calzoneta es traje de baño.
Sí, pero, le voy a dar like a mi esposo, pero no le voy a dar un like a alguien porque no, no está bien. Solo estoy abriendo puertas. Si me dice exagerada, pues tachame exagerada. Yo prefiero pensar de que ese like me puede llevar a algo más. No está bien. Le decía a una amiga, es mejor no responderle a personas que no conoces porque es que el diablo es puerco y uno más. Entonces, una conversación de, ay, un saludo, que Dios te bendiga, se puede tornar a contame más y se fue, pues, ¿verdad? O por ejemplo, no atiendo a una persona, hombre, sin ti o sin un tercero, pues no se atiende. O sea, no, es que necesita ayuda, Meli, ¿cómo lo va a decir que no? Va, está bien decirle que sí, pero no a puerta cerrada, a puerta abierta, con otra persona, ¿me explico? Entonces, creo que todas esas acciones te ayudan a mantenerte puro, pero es pensar, yo soy pecadora, mi naturaleza pecaminosa es tremenda, pues. Entonces prefiero pensar así a que decirle, no, yo jamás te voy a fallar. Entonces no pasa nada que yo le dé un like o yo me las puedo con esto. Porque también mira aquel que yo debería saberme más de memoria los versículos, pero mira el que esté firme que no caiga, dice la Biblia. Entonces, firme nos ayuda el Señor a hacerlo, pero por nuestras fuerzas vamos mal. Total. Vamos fritos. Entonces, solo es por si te ayudan estos consejos.
Sí, sí. De ahí viene el séptimo consejo, es, hijo, no te endeudes. Ahora, a este consejo sí me costó ponerle título y te voy a explicar por qué, por los versículos. Dice, hijo mío, si has salido de fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Esto lo tuve que leer como en tres versiones para entender qué es lo que está pasando. Pero es, saliste fiador. Y mucho era, dijiste que sí ibas a cumplir. Al final no tenés para qué cumplir y por eso te enredaste. Por eso batallé en cómo ponerle este consejo. Es, hijo, que tú sí sea sí y que tú no sea no. O hijo, no salgas con... No te endeudes, pues. No te endeudes. Y si ya estás endeudado, mira cómo salís de esa deuda ya. Mi papá lo ha dicho, que aprendió de su pastor. Aquel que debe es... Yo me tengo que aprender más dichos. Así como que es... Y también es un versículo. Es que sos esclavo de al que le debes, ¿verdad? Te conviertes esclavo en aquel que debes. Hay gente que topa las tarjetas y ahora están afanados su día a día porque el ingreso se va pagando los intereses de la deuda que acumularon. Y es... No, sal de eso. Sal de eso. ¿Por qué te metiste a eso? Porque pensaste que podías cuando no podías. Mi papá tiene un filtro increíble para esta área y es, nunca creas de acuerdo con lo que ganás, pero nunca gastes más allá de lo que ganás, porque la fe y la sensatez siempre están en esta dinámica, donde es sensato o es insensato o es fe. Entonces ahí creo yo que tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no.
Sí.
Si tenés deuda, salir de eso lo más antes posible. Porque sí. Sos esclavo de alguien.
Hace un plan, si tenés muchísimas o muchas deudas, así por puchitos, consolidalas, andate pagando desde las menores hasta las más grandes, que eso también te puede ayudar. Hay una técnica que se llama bola de nieve, algo así. Entonces, que vas de lo poquito a lo mucho. Porque te puedes abrumar, así como que por dónde empiezo, empezar por las pequeñas y después te vas a la más grande y poder... Da la cara, no está bien que te escondas, da la cara y hace convenios de pago.
Sí.
¿Verdad? Para que puedas tener un... ya solventar tus deudas.
Buenísimo. Octavo consejo. Hijo, no seas perezoso. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Y ahí sigue diciendo... Que, hijo, no seas perezoso porque vendrá como ladrón armado a tu vida. Creo que no puse completo el versículo, por eso estoy batallando. Y la otra dice, ese es el proverbio que dice, mira la hormiga, oh perezoso.
Sí.
Que no tenía ni jefe, ni dueño, ni gobernante, recolecta su comida. Increíble. Ahora... Siempre hay alguien que levanta, pero la procrastinación está dicho que es un proceso creativo en donde tenés que dejar cuajar la idea y no hacer nada. Sí, o sea, entiendo lo que la gente quiere decir con respecto a ese, pero si hay sabiduría en Proverbios es, no, ya tenés, como tú dijiste, ya tenés un plan de parte de los cielos para tu vida, ponerle fecha, armá paso a paso, levantate temprano. Estábamos viendo un documental estos días donde había un cuate que quería sacar su marca de zapatos y la logró y la marca es increíble. Y fue durante pandemia y el mismo equipo decía, nosotros logramos lanzar este proyecto porque aquel que creyó estaba como gota constante todos los días buscando qué más hacer. Y creo yo que podemos aprender de esa proactividad.
Sí, en la constancia y... Te salís del promedio muchísimo. Ser esa gota constante en lo que querés lograr, en dar un paso más en tu trabajo, en tal vez tú decís, ay Dios, pero ¿cuándo va a terminar este trabajo, este documento? Con ser constante y ponerte una fecha, lo tengo que terminar para este viernes, se la voy a dar a alguien más para que lo lea, para entregarlo nítido, para que no me falten faltas de ortografía. Todo eso, ¿cómo te ayuda? A mí me encanta... Me encanta la productividad, amigos.
Sí.
Amo la productividad y le agradezco checklists. tanto a mis papás por enseñarme a trabajar. Y de verdad que es un regalo de parte de ellos el poder disfrutar del trabajo. Si tus papás te enseñan a trabajar, agradeceles. Y si no te están enseñando a trabajar, pediles que te enseñen a trabajar. Y si tenés vacaciones, andate con ellos a la oficina si es posible y que te enseñen a trabajar, porque es muy bueno aprender el trabajo y disfrutar el trabajo, que eso fue lo que hizo Dan. Entonces, cosas que me hacen, que me gustan, o sea, puedes ir a leer, hay muchos artículos de cómo ser más productivos y dices, híjoles, yo tal vez no soy tan buena trabajadora o feedback que me han dado es terminar mejor las cosas o ser más detallista, qué sé yo. Hay mucho contenido de cómo poder ser más productivo, hay técnicas para poder ser más productivo. De hecho, yo me topé con uno en Harvard Business Review que hasta te decía, si sos escritor, o sea, no es lo mismo que yo diga check a... 6 cosas que tengo que hacer durante el día, que alguien diga, terminé un libro, pues, ¿verdad? Porque, pues, no va a ser exactamente lo mismo. Pero hasta para autores, hasta para personas que escriben, hay formas de cómo ser más productivos. Y tal vez eso que te habían pedido de sacar una canción al mes, híjole, ya llevas 6 meses y no sacas ni una, ahí te puede ayudar a poder ser más productivo. La verdad es que no me puse a leer eso porque pues no soy escritora, amigo. Entonces dije, esto no es para mí. Pero dije, pues al rato a alguien más le funciona eso. Claro. Pues entonces hay técnicas. Yo especialmente, a mí se me olvidan las cosas. Si yo no las apunto, no van a pasar. Me gusta apuntar todo. Si estamos en una reunión, la forma en la que me gusta concretar para que las cosas no se queden en el aire. Entonces, por ejemplo, decir, ok, ¿para cuándo lo necesitas? ¿Quién va a hacer la cotización? ¿Quién va a llamar? ¿Para cuándo necesitamos las opciones? ¿Cuándo lo volvemos a ver? Como que aterrizar las cosas para que vayan avanzando y vayan pasando. Ponerle una fecha, deadline, para esta fecha ya necesito tener esto y esto y esto y esto. Y ponerlo a hacer.
Sí.
Eso ayuda muchísimo. Lo que no terminas, al día siguiente empezás con lo que no terminaste. A mí, yo probé varias, amigos, y hay muchísimas. La que me funciona a mí, yo voy por semanas. Hay quienes les sirve ir por día, pero yo voy como que miro mi semana. Ok, ¿cómo va a estar? ¿Tengo esta reunión o tengo que entregar esto para este día? O tengo los lunes, los amo porque traigo todo esto que tengo que hacer y brum, lo escribo. Y ya después voy... Es raro que el martes o miércoles estoy escribiendo algo que necesito para esa semana porque ya lo apunté el lunes, pues. Sí. Entonces ya voy como que dándole check a... Voy y tengo mi cuaderno, otra vez miro, todos los días lo abro. O sea, no escribo para dejarlo en mi casa, no. ¿Verdad? Sino lo escribo para tenerlo a la mano, para poderlo abrir, cómo voy, qué me hace falta. Subrayo lo que es importante, que no se me puede pasar. Y así. Entonces, yo si no lo, por eso es que les decía que si no lo escribo, no pasa. Y hasta con nuestros amigos. Es como, uh-huh. La muchacha, hay que juntarnos. Va, yo soy así. ¿Cuándo? ¿Hay que juntarnos? Va, sí, hay que juntarnos, pero ¿cuándo? Pongámosle fecha, la hora, en dónde, quién lleva qué. Si es en una casa, ¿puedo ayudarte con algo? Si es en un restaurante, ¿hay que pedir reserva o solo podemos llegar así? O sea, todo, amigos, todo. No, las cosas no pasan solo así. ¿Qué pensás? Tan bonito, ¿no?
Sí, les dijiste amigos como 70 veces.
Perdón, pero es que me gusta este tema. Sí.
¡Amigos! Si no te habíamos dicho amigo, escúchalo una vez más. Amigo. Solo quiero agregar algo. Acá una vez estaba a punto de escoger mi equipo principal. Le dije, yo creo que esta es una buena persona, papá. Mira, ahorita tiene el tiempo. No está haciendo
nada.
Y mi papá me dijo, Juan Diego, no cometas el error de llamar a gente desocupada. Mm. Por algo están desocupados. Mira, Jesús, todos los discípulos que llamó, los llamó mientras estaban trabajando. Hasta Jesús buscó gente no perezosa. Imperfectos en muchas áreas, sí. Pero trabajadores.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Noveno. Amigos, noveno.
Amigos, hay siete abominaciones para el Señor. Y esto es tan bonito porque una de mis oraciones es, Dios, yo quiero lo que a ti te enoja. O yo quiero que me enoje lo que a ti te enoja. Porque, por ejemplo...
Yo quiero lo que a ti te enoja.
Yo quiero lo que a ti te enoja. Como la gran, no. Yo quiero que me enoje lo que a ti te enoja. Porque hay veces que a mí me enojan cosas que pues a Dios no le enojan, pues. Y yo, sí, ¿verdad? Entonces... Proverbios 6:16 dice, ¿qué son esas cosas que tenemos que tener cuidado porque a Dios le molestan mucho? Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
Yo quiero hacer un videito con el cuchi de esto. Ahorita proverbios. Que el cuchi señala así los ojos, de ahí la lengua, de ahí.
La lengua otra vez son dos. Testigo sí. Falso.
Testigo falso es así, tal vez los pongo a hacer como señalando la chiquis, algo así. No sé. Es tengo que ver los últimos dos. Hermanos. Yo creo que los últimos, te soy sincero, yo creo que los últimos dos se fueron así de colada porque todos están así como bien dinámicos, como para escuela dominical. Porque son los ojos de soberbia, la lengua mentirosa, los pies.
Manos que derraman
las
sangre.
Manos. Entonces todo es así como, ya te imaginas como escuela dominical. Y ahora acá. Ya va.
Un corazón.
Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes.
Perversos.
Ajá, algo sí. Así. No hagas ninguna de esas.
No.
A Dios le disgustan. Sí. Y por último consejo, sería, ¿lo tenés ahí?
No caigas en adulterio. Hijo sí. Mío, no caigas en adulterio.
Qué feo terminar con ese, ¿verdad? Qué feo terminar con ese. Pero creo que mucho el consejo tú lo diste en uno, y es no abras puertas. Todo ese capítulo de Proverbios se complicó porque escuchó más de la cuenta. Y las palabras dulces de la mujer, en este caso es una ramera que está... sí, salí al balcón y vi un joven que fue a su... Fue a
al matadero.
Al matadero, sí, literal.
Sí.
Entonces, todo empezó por algo pequeño que se permitió. Se permitió una conversación que no tenía que haberse permitido.
Sí.
Y sí, creo yo que, sí. ¿Cómo lo podemos llevar nosotros? Un like que no tuviste que haber dado, una conversación que, no sé.
Límites. Va mucho sí, de la mano con límites. Mucho que... uh-huh. Límites. No, yo no te contesto, pero en un avión, estoy casi segura que estaba siendo el infiel. por la conversación que estaba, yo reshute, pero es que la puso así y estaba en el oído de la olla, ya saben. Y yo, y a la casa también le pasó. Fuimos el año pasado a tener...
que vio a alguien haciendo eso, ajá.
Sí, era literalmente a la par, porque...
Sí, es que como a la Kat le pasó que nadie piense, se lo hicieron a la Kat.
No, es que no estoy terminando. A la Kat le pasó que estábamos en el avión y vio una... Estaba leyendo la conversación de la persona que tenía al lado, porque estaba así, dice que muy evidente, pues, que en ren grande, porque el señor tampoco ya ni es que veía mucho, entonces era así como que la letra en enorme, haciéndole zoom casi que, y la Kat así como que, bueno, leyó todo, y porque fue un viaje de trabajo, y leyó cuando su esposa al cabal bajó el chat, que como que ya lo estaba esperando, y el otro, y vio literalmente cuando borró la otra conversación, y que gracias por tu paciencia, y que perdón por no haberte visto en 3 semanas, y así, o sea, de verdad, mucha, yo digo, qué nivel de estrés llevar una doble vida. Total. Qué nivel de ansiedad, y que Dios nos libre, porque aquí todos estamos expuestos a esto, y por eso los consejos para no llegar a eso, pero no llevárnoslas de que nosotros no las podemos, no llevárnoslas de verdad que nosotros podemos, porque Dios es el que nos ayuda, y es mejor pensar, yo te voy a llegar, yo te puedo, o sea, soy, mi naturaleza es mala, y te puedo llegar a ser infiel, y es mejor pensar así, que, no, hombre, ¿cómo vas a creer? A mí no me va a pasar nada, no, hombre, si yo voy a esa fiesta, no, hombre, solo va a ser un ratito, no, el solo va a ser un ratito, solo es un momentito, solo va a ser un traguito, solo va a ser... Después fritos, pues. Entonces es mejor pensar así, exagerar el pecado, exagerar nuestra naturaleza pecaminosa para no llegar a eso. Porque todos podemos llegar a fallar. Uh-huh. Todos, tú y yo, todos podemos llegar a fallar. Entonces creo que eso nos puede librar de cerrar puertas, porque eso te mantiene ubicado, pues, ¿verdad? Así que no, ya me conozco, no, después va a ser otra cosa, ya, no, 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 mejor no voy, gracias, pero mejor ni pongo un pie porque voy a fallar, no, mejor ni voy un ratito al convivio porque ya sé cómo se pone todo, o va a estar ahí esa persona, o es mejor pensar así, no, no voy porque va a estar ahí mi exnovio, mi exnovia, y... ¿verdad? Pueden pasar cosas y no me las voy a ver de que no, que voy a llegar y voy a hacer como si nada, porque tal vez no te vas a engañar, porque si te... No sé, es que es mejor pensar así.
Sí. Una racha hace un par de años donde salieron un par de escándalos seguiditos de pastores con influencia a nivel global que cayeron en inmoralidad o infidelidad. Y me recuerdo que tuvimos una conversación y nos llevó a meditar bastante. Y lo he dicho antes, pero ten paciencia si ya lo escuchaste. Yo no puedo hablar con Melissa y decirle, mi amor, mira todo lo que está pasando. Prepárate porque de plano me va a pasar a mí un día. No puedo llegar a cometer ese error. Tampoco puedo llegar a cometer el otro error de decirle, mi amor, no te preocupes, a mí nunca me va a llegar a pasar. Porque tal vez ahí el error es altivez, es orgullo, uh-huh. O como tú decís, me empiezo a permitir cosas porque considero que no voy a llegar a cometer el gran error en un futuro. Entonces, si una es mala en decir, te voy a ser infiel, prepárate. Y si la otra también es mala, no, nunca voy a llegar a ser infiel. Si estoy cometiendo un error en un extremo y error en otro extremo, ¿dónde encuentro claridad? Y la claridad se encuentra en el día a día, sí. Mi amor. Creo que hoy que estamos grabando esto, sería hoy 16 de enero, te puedo llegar a fallar. Y porque hoy creo que te puedo llegar a fallar, hoy me cuido y le pido la ayuda del Espíritu Santo de ser firme en todas las áreas para hacerte fiel a ti. Entonces es un día a la vez, es un día a la vez.
Es un día a la vez. El corazón es súper engañoso y cuando la Biblia dice eso, no es... y cuidarlo, porque el corazón es muy engañoso, no es como que, ay, cuidado, sobalo, pobre, cuidado. No, sino es, hey, estás con algo que en cualquier momento puede...
Explotar.
Así que cuidado con eso, cuidado, porque es engañador. Y recuérdense que Satanás, su naturaleza es el padre de la mentira y tenemos algo parecido a él, que es nuestro corazón. Entonces, el corazón te va a engañar, como que no va a pasar nada, solo va a ser un ratito, solo es un follow, solo es un esto, solo... No.
Fuera.
Es mejor pensar que eso pequeño te puede llevar a la destrucción de tu vida, a tu familia, a la de tus hijos.
Total.
Así que sabios, sí. Sabios amigos.
Los amamos, los bendecimos. Hay muchos consejos de padre a hijo en los primeros libros de Proverbios. Pero esos son los que nosotros sacamos. Los 10 consejos de padres a hijos que nosotros sacamos. Los bendecimos y nos vemos la otra semana. Chao.